Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en este tiempo de apuntes jurídico que hacemos siempre en Egunon Bizkaia. Y lógicamente, como necesitamos profesionales que nos asistan a la hora de responder a las preguntas que nos hacen los oyentes, pues tenemos a Pablo de los Ríos Enríquez con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Egunon. Bueno, pues vamos a recuperar, ¿no? Vamos a recuperar terreno, y en este caso lo vamos a hacer con algunas de las preguntas. Recuerdo cosas que estuvimos diciendo la pasada semana, ¿no? Antes, en la Semana Santa.
Sí.
Y eran cuestiones que tenían que ver con enfermedades y demás. Y había una que quedó pendiente que tenía que ver con el COVID persistente.
Así es. Como incapacitante, como enfermedad.
Sí, como una enfermedad incapacitante.
Eso es.
Además, que había habido precisamente concentraciones y manifestaciones de algunas personas con COVID persistente solicitando precisamente que se agilicen los trámites para el reconocimiento de una incapacidad.
Así es.
Primero, pues yo te pregunto, ¿cuándo se considera que es COVID persistente?
A ver, al final es normal que en cuanto a este tipo de enfermedades nuevas, y evidentemente el COVID persistente, ya el propio nombre nos indica que es una enfermedad que no tiene más de 4 años, es normal que haya mucho desconocimiento, con lo que esto lleva incluso a que los pacientes que sufren COVID persistente hay veces que ni siquiera sean capaces de identificarlo. Incluso hay controversia con el nombre, ¿no? También hay quien lo llama síndrome post-COVID. Como criterio general, se ha de entender que es aquella sintomatología derivada de un contagio por COVID que permanece 4 meses después del contagio y que puede ser de mayor o menor gravedad. Evidentemente, tenemos que ir a esa afectación, a esa, digamos, limitación de la capacidad laboral, en este caso, del paciente, para ver si estamos ante un síndrome post-COVID o COVID persistente incapacitante o no. Pero fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 y el 10% de aquellos que nos contagiamos por COVID, sufrimos de COVID persistente en algún grado, digamos. Evidentemente, no todos son incapacitantes. Para eso, bueno, pues hay una serie de requisitos diferentes, ¿no?
Bueno, pues precisamente por ahí, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser reconocido? Primero, ¿está reconociéndose ya esta enfermedad como una enfermedad incapacitante?
Sí, ya desde aproximadamente hace año y medio, es decir, desde el año 22, finales del 22, después de verano, se empezó a reconocer, como por la Seguridad Social y por los juzgados, como enfermedad incapacitante. Fue muy sonada una sentencia de un juzgado de San Sebastián que le dio la incapacidad permanente absoluta, es decir, la que te impide hacer cualquier tipo de trabajo, no solo el propio, a un celador, y poco a poco diversos juzgados, como los de Santander, que dieron a total una limpiadora, o los de Bilbao, que han empezado ya a dar absolutas derivadas de accidente profesional, todo esto a finales del 22. Es decir, ya se está reconociendo, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, pero es muy difícil, y es muy difícil lograrlo, no porque quien sufra un COVID persistente incapacitante evidentemente no merezca esta prestación de incapacidad, sino porque es muy difícil acreditarlo, Coldo.
Pero eso tiene que ver con los síntomas.
Exacto, tiene que ver con los síntomas y con las limitaciones que te provocan los síntomas, porque hay una sintomatología muy variada. Yo, en los clientes que estoy viendo en el despacho que vienen a RASL porque no pueden desempeñar su trabajo, hay muchos que ni siquiera tenían un diagnóstico, digamos, desarrollado de COVID persistente. Referían cansancio, referían olvidos. No, ahí lo que tenemos que objetivar es un diagnóstico, por ejemplo, de astenia, que es una debilidad manifiesta. Un diagnóstico también por un neurólogo que nos hable de esa afectación neurológica, normalmente cognitiva, en cuanto a la atención, la concentración. Es decir, vienen, yo veo que los pacientes o los clientes vienen un poco perdidos, ¿no? Porque igual tampoco todos los profesionales sanitarios saben enfocar bien esta patología, porque es nueva. Ya se están creando unidades especializadas en Cataluña, llevan la delantera en el país. Normalmente, cuando vemos que los informes médicos no están muy bien trabajados, les mandamos a este servicio en Cataluña para acreditarlo, porque lo difícil del COVID persistente en relación con una incapacidad permanente es demostrar que una enfermedad que tuviste hace tanto tiempo te ha generado unas secuelas tan concretas. Hay que hacer muchas pruebas, y ya no solo esas neurológicas que hemos hablado, pruebas de esfuerzo, incluso habría que colocar un holter, hacer pruebas cardiológicas, porque hay mucha gente que tiene COVID persistente que tiene taquicardias ante mínimos esfuerzos, es decir, tiene una desregulación del ritmo cardíaco, y eso evidentemente genera malestar, incrementa esa astenia o esa fatiga, con lo que todo eso hay que documentarlo muy, muy bien, Coldo.
Sí, claro, es que estás hablando de sintomatología, que alguna de ellas lógicamente puede quedar registrada,
sí,
pero hay otra sintomatología que no, es que
claro,
da la sensación de que es un planteamiento muy subjetivo.
Claro, yo tengo clientes que son gente joven, gente de 30 y pico, 40 y pico años, que refieren un profundo cansancio, pero claro, los informes no dejan de aparecer como meros referidos del paciente. No está objetivado. Para conseguir una incapacidad por un COVID persistente hay que objetivarlo. Es decir, hay que demandar a nuestros médicos, los especialistas que nos atienden, que nos hagan pruebas objetivas, como en este caso del cansancio, una propia prueba de esfuerzo.
Y luego, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que a uno le dan un diagnóstico hasta que te hay un reconocimiento de la seguridad social? ¿Ocurre como con el resto de las enfermedades? Hay plazos que suelen ser de año y medio aproximadamente.
Exacto, aquí siempre decimos lo mismo. Lo ideal es que si eres beneficiario o debes ser beneficiario de una incapacidad permanente, sea la seguridad social la que siga el manual, es decir, que estés de baja año y medio, que es el tiempo legal máximo que puedes estar de baja.
Y que te hagan las revisiones oportunas.
La revisión oportuna y que sea la propia seguridad social la que te inicie el expediente. Ahora bien, nos estamos encontrando con muchos casos de COVID persistente en el que la persona de 4 o 5 meses del contagio permanece en esa situación de deterioro cognitivo, de cansancio, etcétera, y no evoluciona en el tiempo siguiente. Bueno, pues en esos casos sí que se puede valorar hacer una solicitud del propio interesado. Ahora bien, dada cuenta de que es una enfermedad muy nueva, que todavía hay muchos especialistas que no saben bien cómo tratar y que se está empezando ahora a desarrollar la técnica paliativa para esta enfermedad, nosotros en este caso concreto sí que aconsejamos agotar el año y medio de baja.
No, imagino también que tendrá que ver con que no se sabe si puede haber una reacción en poco tiempo, en breve, es decir, que esa persona puede recuperarse.
Claro, ¿no? Y de hecho eso...
¿Una recuperación parcial o total, vamos?
De hecho eso sucede, hay síntomas que con el paso del tiempo se atenúan. Por eso nosotros entendemos que para esta gente que lleve más de año y medio de baja por COVID persistente, la situación ideal es una incapacidad permanente revisable. Es decir, que la propia Seguridad Social, pasados 6 meses, pasado un año, pasados 2 años, pueda volver a evaluar. Y hombre, ojalá el cliente o el paciente se recupere lo suficiente como para que ya no necesite esa incapacidad. Pero bueno, pues estamos viendo casos en los que es muy difícil, sobre todo porque no vienen con la documentación médica necesaria. Y evidentemente, tanto la Seguridad Social como los juzgados, si no ven informes médicos que objetiven esas limitaciones de forma muy clara, va a ser muy difícil lograrla.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, del despacho RASL Abogados y Heredaria, aquí en Mazarredo 47, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros siempre, agur.
Es que ricasco, Pablo.